Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia a través de Transporte en un Radio, la red de streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo. Además estamos en, como dije en el programa anterior que hice con nuestro compañero y amigo Andrés, vamos a hacer una serie de programas, no sé si especiales o más a menudo. Voy a intentar poner nuestro granito de arena en este encierro que estamos viviendo por culpa del maldito virus coronavirus, COVID, este maldito bicho que nos está amargando la vida, la existencia, que está acabando con la vida de muchos de los nuestros. Y bueno, vamos a intentar que el resto, los que estamos aquí encerrados en casa, que no podemos salir nada más que para lo justo, pues que este rato sea lo más ameno y lo más divertido que podamos hacer. Como siempre, como dije el otro día, otra vez mil gracias a todo el mundo, al mundo sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, a todos, millones de gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el papel que están haciendo en todo esto. Y pues lógicamente incluyo a todas las policías, a las fuerzas militares, a bomberos. Incluyo también al mundo de la seguridad privada, que también nos está ayudando bastante a evitar que haya muchos problemas en sitios tan sencillos como una tienda. Al mundo del transporte, a los que, pues, el tema de autobuses, tren, metro, al transporte de mercancías, siendo esta una emisora del transporte, pues a esos transportistas que montados en el camión hacen kilómetros y kilómetros para que nos llegue a nosotros la comida a casa, pues si siempre lo hay que dar las gracias, en momentos como estos más todavía. Y bueno, para hacer este programa, para, como digo, haceros estos días un poco más a menos, pues está al otro lado nuestro hombre en la ciudad imperial, nuestro hombre Juan Carlos Moraleda. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola José Luis, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Y bueno, no tengo por menos que empezar este programa haciendo un elogio colectivo a todos los colectivos que tú has citado hace apenas un rato. Uh-huh. Es cierto que no se puede generalizar porque efectivamente todos y cada uno de los colectivos que hoy están en nuestras calles, en nuestros hospitales, velando por la seguridad, velando por nuestra sanidad, velando por la salud, velando por el bienestar, hay que pedir a la ciudadanía que coopere. Claro. Están viendo imágenes que no deberían verse. Hay que pedir a la ciudadanía que coopere, que sea sensata, que sea prudente y que efectivamente el bien más preciado de la vida, que es la libertad, al día de hoy tiene una restricción fundamental en la libertad de movimientos. Las personas tenemos que salir a trabajar, porque la economía de un país no se puede parar. Y yo ahora mismo, en mi condición, como tú bien sabes, de abogado y jurista, pues estoy en una situación prácticamente de colapso laboral. Es decir, José Luis, llega un momento que ya no das más de sixa. Es normal. Increíble. Pero la labor que nosotros hacemos es una nimiedad comparándola con la labor de esas enfermeras, esos celadores, esos médicos, esos sanitarios, esas personas que están dejándose la piel, la vida, 24 horas, esa policía, esos bomberos, esa Policía Nacional, esa Guardia Civil, esos transportistas, esa logística que este programa, efectivamente, la emisora de la cual trae su nombre, adquiere una especial relevancia y repercusión. Y decir que, bueno, nos toca vivir tiempos difíciles, pero hay que ser fuertes, hay que resistir.
Y de esta saldremos.
Hay que resistir y saldremos. No olvidemos una cosa, que perderemos un país que se llama España.
Y aparte,
y eso lo llevamos todos en los genes.
Y España. No, pero esto incluso va más allá de solamente de España. El ser humano. Pensad que hemos pasado cosas como guerras de 100 años, dos guerras mundiales, bombas atómicas, enfermedades como la peste. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. La raza humana es muy dura. Y nosotros, los españoles, vamos a hacer patria. Somos especialmente duros en muchas situaciones. Y normalmente salimos más fuertes, salimos más reforzados. Y espero que esta vez no sea la excepción. Espero que esta vez, cuando salgamos de esto, aprendamos mucho como sociedad, saldremos más fuertes, más unidos y con más ganas de pelear. Espero.
Mira, el otro día, perdóname que te corte, intervine en directo en la televisión de mi tierra, la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Y bueno, era con ocasión de presentar, ya sabes a lo que me refiero, de presentar una intervención que estamos haciendo en un programa de cultura, de historia de Radio Castilla-La Mancha, a la cual también desde aquí mando un fuerte abrazo a todos los miembros de la radio pública y de la televisión pública, por el esfuerzo que están poniendo en estos días el tesón, ¿no? Y casualmente, en el curso de la entrevista, pues me preguntaron por las variantes históricas de este COVID-19, ¿no? Y nos hablaron de la gripe española, llamada gripe española, y de la pandemia y de la peste, esa que azotó toda Europa en el siglo XIV. Bueno, efectivamente, esto parece un mal sueño, ¿no?
Sí.
Como si realmente fuera una ficción, como si esto no estuviera realmente existiendo, ¿no? Como si nos levantáramos de una pesadilla. Hay que ser consciente, no es real, hay que ser fuertes, hay que resistir, no hay que perder la calma, no hay que perder los nervios, pero hay que ser cautelosos y prudentes, porque en la prudencia está la virtud. Y por tanto, mandar un fuertísimo abrazo a las familiares de todas las personas que han perdido sus vidas por esta gran calamidad. Un fuerte abrazo a todas las personas que están en situación de peligro actualmente, ¿no? Y concienciar a la población en general de que todos tenemos que poner las medidas de nuestra parte para que salgamos adelante. Que será duro, será difícil, pero lo conseguiremos.
Sin duda. Saldremos de esta y, como digo, saldremos más fuertes. Bien, deciros que podéis contactar con nosotros en las redes sociales, buscando Ruta por la Historia. También podéis contactar con nosotros en el iVoox del programa. Ahí nos podéis dejar pues lo mucho que os ha gustado el programa o lo poco que os ha gustado, pero que las críticas siempre sean educativas y constructivas, entonces serán bien recibidas. Y también podéis mandaros una nota de audio al número 615-59-28-14, con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Repito, 615-59-28-14, con el más 34 si es desde fuera de España, indicando vuestro nombre y de dónde nos hacéis la pregunta. Y bien, creo que dicho todo esto, ahora sí, arrancamos motores y despegamos. Volvemos, Juan Carlos y yo volvemos otra vez a viajar a la historia de España, a nuestro siglo XX, a nuestra Segunda República. Y si recordáis, dejamos el último viaje que hicimos juntos en el golpe de Companys en Cataluña. Pero durante este periodo, durante esta Segunda República, el primer conato revolucionario en estos momentos, en estos años. Al norte, en Asturias, una zona de trabajadores duros como es la minería, esta canción minera que estáis escuchando de fondo, también se levantó contra el gobierno de esta Segunda República. Hablamos de la Revolución de Asturias del año 1934. Juan Carlos, comenzamos.
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes, y como siempre decimos, tal y como dejamos la historia en el contexto del programa anterior, vamos de nuevo a situar al oyente. Estamos en octubre del 34. En este momento, en España se ha desatado un movimiento insurreccional revolucionario que tiene como epicentro y como cabeza de mando la ciudad de Madrid. Se ha constituido un comité revolucionario a nivel nacional que preside el socialista Francisco Durán Larru Caballero, que ha conseguido, dinamizar las reivindicaciones obreras, aunando las tendencias hasta ese momento no convergentes de dos corrientes. Uno, en primer lugar, la del Partido Socialista, que estaba, más alineada con las tesis de Indalecio Prieto, que era, de la corriente, y puedo llamar moderada, sí. Aunque ahora hablaremos largo y tendido de Don Inda en este programa, ¿no? Sí, sí. Y, por otro lado, convergía la UGT. Es en este año 34, en el mes de enero del 34, cuando Larru Caballero toma el control de la UGT y hace la unificación de las tres corrientes, que en ese momento, aunque eran paralelas, no tenían postulados uniformes. Era la UGT por una parte, el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas. Me estoy refiriendo siempre a las Juventudes Socialistas anteriores a la fusión que se hace con el Partido Comunista, con la fusión del Popular del 36, que es como se crean las Juventudes Socialistas Unificadas, cuyo dirigente todo el mundo conocerá, que era Santiago Carrillo. Bien, una vez que se produce, el casus belli, ya analizamos el otro día, el día anterior, cuál era este caso, que era la petición de la CEDA, partido que había ganado holgadamente las elecciones, de entrar en el gobierno. El 1 de octubre se produce la retirada de la confianza al presidente del gobierno, que era Ricardo Samper, y se anuncia la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno. El gobierno que presidía, como todos sabemos, el ambivalente o el funambulista llamado Alejandro Lerroux, que pasó en pocos años del comunismo exacerbado y el anticlericalismo a posentarse en brazos de la derecha e incluso ser amamantado durante el régimen franquista. Bien, dicho esto, para que el oyente se sitúe en los vaivenes y curiosidades de la historia, se produce un punto de inflexión. La izquierda dominante en aquel tiempo, encabezada por el Partido Socialista, que ha sufrido un parapalo histórico en las elecciones del 33, de noviembre del 33, decide abandonar lo que ellos llaman la vía parlamentaria para inmiscuirse en la llamada vía insurreccional. ¿Qué consistía esto? ¿Qué consistía en que, como parlamentariamente todos los intentos veleidosos por parte de nuestro siempre traído a colación en estos programas, Manuel Azaña, de derrocar al gobierno que legítimamente había ganado las elecciones, cayeron en saco roto, fueron en vano, pues, se optó por una vía que es la vía de la ruptura unilateral, es decir, el Parlamento ya no sirve, hay que acudir a otra vía. Y esa vía era la vía de las armas. Para eso, lógicamente, se contaba con un mecanismo que era, digamos, una especie de resorte automatizado que estaba en todas las provincias de España a través de los comités revolucionarios provinciales que teóricamente iban a coordinar la lucha armada contra el régimen de la República. ¿Cuál era la principal motivación que tenía esta Guardia General Revolucionaria? Bueno, pues se consideraba que Gil Robles, que había pedido entrar en el gobierno ya como resultante de la expresión de la voluntad popular en las elecciones de noviembre del 33, uh-huh. Gil Robles era considerado por la izquierda o era visto por la izquierda como un fascista en el sentido amplio de la palabra. Ya hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no?, de la elasticidad del concepto de fascismo, ¿no? Ya dijimos que el único partido que se podía intitular fascista en aquel momento era el partido de Falange Española, Falange de las Jons, uh-huh. que tenía un único diputado elegido por Cádiz, que era con otro Primo de Rivera. Y el movimiento que defendía Gil Robles era la llamada derecha, el llamado accidentalismo, porque era una especie de democracia cristiana.
Bien. De hecho, hay que decir que le llamaban el Engelbert Dollfuss, que en ese momento, Dollfuss, que era el canciller federal de Alemania, que también
de Austria,
que era también un social cristiano. Pasa es que en aquel momento se le empezó a llamar a Gil Robles, que era el
Dollfuss español.
El Dollfuss español, exactamente.
Claro. No, pero fíjate qué curiosidad. Es importante que nos situemos en el contexto para situar muy bien el porqué de las reacciones de unos y otros, ¿no? El mundo venía de otro crack. Ese crack era el crack del 29. Uh-huh. Ese crack era el crack del 29. En consecuencia, Wall Street había tenido la peor explosión, la peor desgracia financiera posible del mundo. Esto había afectado en cadena al mundo. El mundo había entrado, digamos, prácticamente en catarsis. En consecuencia, se había producido la aparición de movimientos totalitarios en países como Alemania, en países como Italia, y coetáneamente aparece un movimiento de corte similar en Austria, encabezado por Dollfuss. Uh-huh. Dollfuss participa en una represión obrera a los obreros, en la llamada masacre de Viena en el año 33, y esto se utiliza básicamente por parte de los sectores obreros revolucionarios para hacer una asimilación entre la figura de Dollfuss y la figura de Gil Robles. Entonces se dice, si Gil Robles llega al poder, el fascismo llega al poder, y consecuentemente hay que derrocar al fascismo a través de los mecanismos que no van a ser, obviamente, mecanismos parlamentarios, sino van a ser mecanismos revolucionarios. Bien, en ese estado de cosas se produce, como decimos, la entrada de la CDN al gobierno, y como ya dijimos en el anterior programa y ahora concatenamos, en el momento en el cual se da la voz de preparados, listos ya, si se permite este símil un poco olímpico, en este momento la situación era de extrema gravedad, porque se había acordado poner fin a la vía parlamentaria para entrar en una vía que era una vía insurreccional. Claro, esta vía insurreccional, lógicamente, no era novedosa, porque se trataba básicamente de establecer un punto común denominador en el cual todos los sectores de la izquierda obrera española convergieran en un fin común, ya la implantación de la dictadura del proletariado.
Es que, ¿sabes?, te iba a preguntar, Juan Carlos, todos estos pequeños comités revolucionarios que hablábamos realmente serían lo más parecido que podríamos decir a los soviets.
Hombre, vamos a ver, ya dijimos que España venía fundamentalmente de dos de, bueno, venía de ver unos vientos de una revolución, la llamada revolución, la revolución rusa del 17, que inspiró lógicamente los movimientos revolucionarios de la huelga general del 19, que fue duramente reprimida, y que dio lugar a, bueno, pues a la creación de un núcleo duro anarquista, que fundamentalmente tenía su pozo en Cataluña y básicamente también lo tenía en el Levante, con otras reminiscencias en Andalucía de carácter más campesino, pero que efectivamente, la izquierda obrera, la izquierda revolucionaria, estaba desunida. Claro, ellos mismos consideraban que esa desunión estaba propiciando lógicamente que no pudieran alcanzar los objetivos que tenían en mente, que era conseguir la igualdad de todas las clases trabajadoras, derrocar el poder establecido, y aquí surgía la fuente de discrepancia. Mientras unas corrientes, era la corriente del Partido Socialista, podía proclamar la dictadura del proletariado mediante la instauración de una república socialista, por otro lado, el anarquismo propugnaba la inexistencia, acorde obviamente con sus postulados, propugnaba la inexistencia de un Estado. Y ese era el primer, digamos, caballo de batalla que debían de lidiar las fuerzas de la izquierda obrera revolucionaria. Es decir, cómo convergían dos entidades en las cuales cada una tenía una mayor implantación en cada parte de España, para que, uniendo sus fuerzas desde postulados que eran, obviamente, claramente heterogéneos, lograr conseguir esa unión que fructificara, digamos, en tumbar el Estado constituido para implantar o bien una república socialista o bien un gobierno sin Estado, que era el postulado fundamental de los sectores, sobre todo de la CNT y de la FAI.
Una pelea que, como sabemos, terminaría incluso en la guerra civil, disparándose entre ellos por la pelea de si era una guerra o una revolución primero. Unas alianzas, ese tipo de extrañas alianzas que sabes que van a terminar mal, porque hacer una alianza política con una persona que reniega de la política y del Estado, como es un anarquista, es siempre complicada.
Sí, 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 sí. Sí, pero por eso la huelga general revolucionaria tuvo un escaso calado en toda España. Hay que decir que fue un fracaso total y absoluto. Ya recordamos los viejos incidentes de Casas Viejas, como se saldaron, con un movimiento fundamentalmente anarquista, y sobre todo reivindicativo de algo tan elemental como es el derecho al alimento, que había escaseado en Andalucía. Y esto había que conjugarlo, o había que mezclarlo en una especie de gran perol con el movimiento separatista catalán, que por un lado, digamos, coayuvaba esta huelga general revolucionaria, pero con unos fines absolutamente distintos, que era la creación de una república independiente catalana, la famosa República Catalana dentro del Estado Federal, o la República de Fracciones Ibéricas, o la Federación de Repúblicas Ibéricas. Aquello ya sabemos cómo terminó, ¿no? Lo de Cataluña, aquello duró 10 horas, pero la historia es un tema bastante más serio. Un tema bastante más serio porque podemos perfectamente calificarlo como el primer episodio bélico, o digamos prebélico, que sí. Preludió, o que hizo, digamos, de prolegómeno, o de prólogo, infausto prólogo, a la Guerra Civil Española. Porque si hubo una región donde realmente existió una unidad de acción, donde realmente convergieron y dejaron las diferencias personales, de criterio, ideológicas aparte, fue Asturias. Y no por casualidad, porque hay que situar al oyente en el contexto de la Asturias de los años 30. Estamos, por cierto, Asturias, una región preciosa de España, preciosa de España, con aquellos valles, con esos prados, con esas alturas, con esos montes, con esos ríos limpios, Asturias es un país, perdón, es una región, es un país, perdón.
El Principado.
Es una, el Principado de Asturias es una región que ahora hay que fomentar cuando esto sea factible, ¿sí? Factible la posibilidad de ambular, hay que visitar Asturias y fomentar el turismo nacional. Nacional.
Yo, por ejemplo, no puedo entender el hecho en sí de decir, me he ido a ver, por ejemplo, los Dolomitas sin haber visto antes los Picos de Europa. Por ejemplo.
O haber subido, por ejemplo, a San Esteban, a San Esteban del Naranco, para apreciar los mejores vestigios del prerrománico en España.
Por ejemplo,
San Esteban de Lillo, me parece que es. Que me conozca algún asturiano de Santa María del Naranco.
Santa María del Naranco.
Santa María del Naranco, donde están los primeros vestigios y la mayor representación del prerrománico en España. Pero bueno, sigamos con nuestra historia, sí. Nunca mejor dicho. Una vez que se produce, digamos, que este pacto general revolucionario, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en Madrid la revolución apenas tiene calado, donde estaban los principales dirigentes. En Aragón, tampoco. En Levante, tampoco. En Andalucía tuvo una escasa incidencia porque venían de Casaviejas.
De Casaviejas, hay que recordar que la orden del gobierno en Casaviejas fue tiros en la barriga. Entonces,
dictada por hazaña.
Claro, eso quiere decir, dictada por hazaña fue tiros en la barriga. Entonces, cuando tu última experiencia revolucionaria, vemos cómo terminó en Casaviejas, con esa masacre dirigida o pedida o ordenada por el propio gobierno, pues a lo mejor el experimento revolucionario se lo pensaron dos veces.
Sí, pero claro, ¿qué era el factor diferencial de Asturias? Pues era doble. Primero, era la propia raza, el propio carácter, la fortaleza de ánimo, de espíritu de los asturianos, gente dura, gente curtida en mil batallas, gente curtida en mil problemas, que eran los mineros, ¿no? Los mineros, claro, hay que situar muy bien la cuestión. La industria de la minería en Asturias, en aquellos tiempos, estaba fundamentalmente dominada por capital extranjero, ¿no? Las condiciones fundamentalmente de extracción francesa e inglesa. Las condiciones de trabajo de los mineros en aquellos tiempos no es que fueran duras, es que eran inhumanas, ¿no? El periodo medio de vida de un minero no alcanzaba los 45 años, ¿no? Quien no mataba la silicosis, lo mataba la inhalación de vapores o lo mataba la mina de mercurio, por poner un ejemplo, la mina de mercurio, se pagaba más porque se canjeaba salario por reducción del tiempo de vida. Uh-huh. Es duro decir esto.
Tenemos la imagen siempre de esas películas de mineros, sobre todo que se hace de película de mineros estadounidenses. No sé por qué siempre es esa imagen, que van dejando la placa en la entrada según bajan y siempre te dicen qué duro es esto, y estamos hablando de los años 50 y 60. El trabajo de minero hasta hoy en día es un trabajo muy duro, nadie va a negar la dureza del trabajo del minero hoy en día, pero entonces, en los años 30, como dice Juan Carlos, el trabajo de minero era cada vez que salías de casa y bajabas al pozo, no sabías si volverías a ver la luz del sol, o si veías la luz del sol, cuánto tiempo te quedaba de vida. A lo mejor los pulmones te los habían quemado el grisú o el mercurio por un salario que normalmente era una miseria para lo que esa gente se jugaba, que es la vida. Entonces hay que entender la dureza. Eso va marcando un carácter, una dureza, una manera de entender la vida quizá distinta a otra gente. Y entonces, por eso decía al principio, y ponía esa canción minera al principio, y hablaba de una especie de loa a esos mineros que tantas veces se jugaron la vida por bajar al pozo. Gente dura, gente recia, y gente que, como se ha visto después, incluso con la reconversión industrial de España de los 90 y de los 80, gente combativa, gente que no duda en salir a la calle por defender lo suyo hasta la última consecuencia, si hace falta.
Cierto. ¿Eso qué crea? Crea, lógicamente, una muy potente fuerza sindical en Asturias, que la encabeza el sindicato, digamos, de clase más importante, que es el SOMA, el Sindicato de Obreros de Mineros Asturianos. El SOMA era, digamos, la variante asturiana de la Unión General de Trabajadores. De hecho, creo que actualmente la actualidad se llama UGT Soma, el sindicato, el sindicato que, digamos, que lidera o que encabeza en las cuencas mineras la representación sindical. Bien, ¿cuándo surge en Asturias ese pacto, esa conjunción de ideas? Bueno, pues ese pacto surge en el mes de marzo del 34 y surge en Gijón, y en una taberna de Gijón, obviamente sin luz ni taquígrafos. Esto fue como el pacto de San Sebastián, pero sin tanto glamour, como el pacto de San Sebastián, porque eran tipos duros y recios los que allí se, digamos, se juntaban. Se juntaron dos representantes de la UGT y dos representantes de la CNT. Consiguieron llegar a un acuerdo, lo cual se antojaba bastante difícil. Ese acuerdo consistía, efectivamente, en aunar sus fuerzas para conseguir la lucha, la conquista del poder por la sociedad obrera. Y llegado el momento de alcanzar el poder, ese pacto se rompía, porque eran amigos coyunturales y enemigos acérrimos. De forma que, mientras los sindicalistas obreros más afines a la UGT propugnaban la instalación de una república socialista, la llamada dictadura del proletariado, que lideró en España el Largo Caballero y que debía sus fuentes de la Revolución Rusa del 17, de los soviets de Petrogrado, y por otro lado convergía con la corriente anarquista y la corriente faísta. Hay dos dirigentes sindicales históricos de la época. Uno era Manuel Llaneza, que representaba a la corriente socialista, autetista, y por otro estaba la corriente de Segundo Blanco, que era la que lideraba las corrientes, la corriente anarcosindicalista de la FAI y la UGT, perdón, de la FAI y de la CNT. Uh-huh. En aquel tiempo, inclusive, se decía por parte de la FAI y la CNT que no tenían que aliarse con nadie. Esa alianza obrera que se gesta en toda España, pero que únicamente tiene una vital trascendencia en Asturias, donde realmente la revolución triunfa y la revolución consigue éxitos, aunque luego acaban de una forma evidentemente cruenta. Esa unión de fuerzas tenía fecha de caducidad, porque llegaba el momento de conseguir sus objetivos. Unos querían una cosa y otros querían justo la contraria. Entonces llega un pacto que se redacta en una serie de, bueno, en un acta que tiene una serie de artículos. Claro, todo esto ahora se sabe, ¿no? Pero en aquel tiempo permanecía absolutamente silente y proscrito a la opinión pública, ¿no? Entonces se firma un acta donde se dice, y voy a leer dos puntos en concreto. Se dice en el punto primero: las organizaciones firmantes trabajarán de común acuerdo hasta conseguir el triunfo de la revolución social en España y llegar a la conquista del poder político y económico para la clase trabajadora, cuya concreción inmediata será la República Socialista Federal. Y el punto octavo decía: ¿hasta cuándo estamos unidos? Hasta que ocurra esto. Punto octavo: el compromiso contraído por las organizaciones que suscriben terminará en el momento en el cual la República Socialista Federal quede constituida con sus órganos propios, elegidos voluntariamente por la clase trabajadora y por el procedimiento que haya perfectuado la obra revolucionaria dimanante del presente pacto. Esto, José Luis, es lo que los juristas llamamos un concepto jurídico indeterminado o una norma en blanco. Esto es papel mojado, porque al final significa que cada uno, cuando llegue el momento de que el poder sea conseguido, ya verá cómo se busca las habichuelas y ya verá cómo se, digamos, se engarza en los mecanismos del poder. Consecuentemente, por eso, únicamente en Asturias, esta revolución triunfó, este intento institucional triunfó. Y en España, el resto de España, incluido lógicamente la parte de Cataluña, que optó por la vertiente separatista, la vertiente digamos, más regionalista o independentista, no tuvo ningún tipo de calado, y Asturias siempre consideró que el resto de España le había traicionado, porque ninguna de las regiones de España se sumó y coayudó al mantenimiento de la situación de insurrección en Asturias, que duró nada más y nada menos que 14 días.
Hay que decir que de esta unión de siglas, que serían la CNT y la UGT, nacieron otras siglas, que fueron UHP. Unas siglas que diferentes autores le han dado diferentes formas, que es la Unión de Hermanos Proletarios, la de Unidos Hermanos Proletarios. A fin de cuentas, esta unión de ambos sindicatos, de CNT y UGT, lo que buscaba era, pues como decía, me estaba contando Juan Carlos, era unirse, tomar el poder, una vez tomado el poder, formar un gobierno, y luego ya cada uno que se buscase las habichuelas como fuera, o incluso si la CNT se quedaba fuera, que supiera el nuevo gobierno, esa nueva República Federal Socialista, que iba a tener problemas con los anarquistas porque ellos no conciben la formación de ningún tipo de Estado. Entonces, claro, se forma esta nueva sigla, las siglas UHP, pero que en el fondo es eso, son estas siglas, cuando las veáis, es UHP, es eso, es la unión que hubo de UGT y CNT.
Pero fíjate que curioso, se preguntaba el oyente, ¿y de dónde sale el acrónimo UHP? Ya sea Unión de Hermanos Proletarios o Unidos Hermanos Proletarios. Bueno, pues vamos a explicarlo. Una de las personas que participó en un episodio que es, digamos, preliminar a la revuelta de Asturias, pero necesario para que aconteciera, porque se consistía en una operación de dotación armamentística a los obreros mineros asturianos, lo vamos a explicar dentro de muy poco, el llamado desembarco del Turquesa. Uno de los implicados era Amador Fernández, que era un diputado socialista, le llaman Amadorín, de todo apelativo cariñoso. Y este Amadorín parece ser que tomó el nombre de HP, la U se puso posteriormente, de ver en las fábricas, él trabajaba en una fábrica en Sama de Langreo, y parece ser que él, al ver las máquinas, él vio HP con la que es la abreviatura inglesa de Horsepower.
Caballo de vapor.
Caballo de potencia. Entonces parece ser que él fue el que ideó este acrónimo de UHP, porque le gustó, y de hecho se implantó, porque inclusive fue el lema que unió a todos los miembros del Frente Popular, ya que podemos decir que su principal antecedente no tan remoto arranca en el 34, y la primera vez que la sigla UHP se utiliza es en Asturias en el 34.
Y son unas siglas que todavía se verán en la Guerra Civil Española, se verán muchos vehículos del ejército republicano, se verá UHP, o incluso en muchas banderas y muchas pintadas el UHP.
Efectivamente. Bueno, pues estamos justamente situándonos en cómo se desencadenó, cuál era el punto de inflexión para entender que en Asturias debía desatarse la revolución. Hay que situar al oyente un mes atrás. Para preparar la revolución, lógicamente los mineros debían estar dotados de armamento. ¿Qué capacidad tenía logística el minero de acceder al armamento?
La dinamita.
Bueno, uno era la dinamita. Por eso la dinamita cambió el mundo en ese sentido, porque jamás se hubiera podido pensar parar a un ejército mediante los explosivos o la dinamita. Pero claro, pero no solamente esto, sino que vamos a situarnos, vamos a poner al oyente, vamos a irnos a septiembre del 34. Antes dije que íbamos a hablar de Doninda, sí. Va a entrar en acción ahora mismo. Pues al lado, el oyente seguramente habrá oído hablar muchas veces del desembarco del Turquesa, y esto le traerá recuerdos. ¿Qué fue el Turquesa? Bueno, pues el Turquesa fue un barco que allá por el mes de septiembre, en torno al día 10, más o menos apareció por la desembocadura, pues cerca del río Nadón, en la salida del río Nadón, y teóricamente tenía una misión, que era el repartir el armamento mediante el cual se iba a suministrar a los mineros para tener, obviamente, algo que oponer al ejército que sin duda la República iba a mandar para contrarrestar este movimiento revolucionario.
¿Y quién era el encargado de enviar estas armas?
Bueno, pues fíjate, vamos a llegar un poquito más lejos todavía. Porque efectivamente, aquí vamos a contraponer dos figuras. Había, sabemos que en todo este periodo tan convulso de la República Española, con sus dos periplos perfectamente diferenciados, había dos personajes que tuvieron una importancia singular, ¿no? Primero era Manuel Azaña, que siempre estaba pivotando en torno a todos los núcleos donde había conflicto. Y los segundos eran, por una parte, dos señores, que eran del mismo partido, Lázaro Caballero y Indalecio Prieto. Casualmente, Indalecio Prieto era una persona que era contraria al movimiento revolucionario y que era partidario de la vía parlamentaria. Y Lázaro Caballero era una persona que abogaba directamente por la lucha revolucionaria y por el lenguaje de las balas, el lenguaje de las armas. Bueno, pues este aquí, que casualmente Indalecio Prieto, que siempre fue una persona que nunca dejaba, siempre dejaba algún vestigio de su personalidad y de ser un verso suelto, fue un personaje capital en toda la operación del desembarco de la labor turquesa, que básicamente venía a proveer a los mineros asturianos de un armamento importantísimo. Pero la pregunta es, ¿y ese armamento de dónde había salido? Bueno, pues fíjate, vamos a hacer una exposición, creemos, aunque sea exhaustiva y pormenorizada, pero sí es importante que tengamos claro cómo llegó el turquesa a Asturias. Bueno, pues vamos a remontarnos al verano del 34. En el verano del 34, Indalecio Prieto, y todos sabemos que era un destacadísimo dirigente del Partido Socialista por el País Vasco, aunque él era de ascendencia asturiana, entaba relaciones con un financiero de Bilbao que se llama Horacio Echevarría. Este financiero había tenido contactos comerciales con un grupo de portugueses que se llaman los Budas. Y estos Budas operaban en Madrid y se dedicaban básicamente, bueno, pues al negocio de la extorsión. ¿Sabes quién era el protector de los Budas? Manuel Azaña. Azaña. Es Echevarría, que era pues un financiero y era un, digamos, un tiburón de los negocios, pacta con los Budas, que les da, bueno, una cantidad de dinero, que era medio millón de pesetas de la época, que no eran cuatro, que eran cuatro duros, para que presionen a Azaña, para que el Ministerio de Marina pase que tenía una serie de deudas comerciales con este financiero y que se las pagara. Bueno, pues con ocasión de este, digamos, intercambio comercial, los portugueses, los Budas, hablan con Azaña y le dicen que hay que sacar armamento, ¿no? Estamos hablando de prácticamente de un armamento del año 32, porque claro, Azaña había perdido, digamos, en la segunda etapa de la República ese protagonismo que tenía. Pero claro, este armamento, ¿de dónde los trae Azaña? Azaña decomisa el material del Consorcio de Industrias Militares, aquel que creó, recordemos, cuando las famosas reformas militares de la República, ¿no? Bueno, y en aquel tiempo Azaña no era un cualquiera, era el jefe del gobierno y era nada más y nada menos que el ministro de la guerra. Bueno, pues Azaña consigue decomisar una mercancía y ese material se queda, digamos, en consigna y se le pone, digamos, una expedición, como se dice en el mundo del transporte, para Djibouti, que es un país del África Central. En las cajas de esa expedición, que sumaba bastantes toneladas, se ponía o rezaba, fabricado y embalado en 1932, fábrica de armas de Toledo. Bueno, pues ese cargamento ingente fue intervenido por el Consorcio de Industrias Militares, porque nadie lo reclamaba, y quedó en depósito preventivo en un castillo de Cádiz, en el castillo de San Sebastián. Indalecio Prieto sabedor de la necesidad de armamento por parte de los mineros, junto con otros diputados socialistas, que eran Ramón González Peña, al que ahora citaremos más adelante, y Amador Fernández, que llamado Amadorín, compran este armamento, el cargamento de armas, al financiero Echevarría, y en el trato está presente también un personaje que todavía no hemos hablado de él, pero que hablaremos, a no tardar mucho, Juan Negrín, el doctor Negrín.
Sí, señor.
Y para pagar este cargamento se utilizan los fondos sustraídos de una mina asturiana, será la mina San Vicente, con la cual se paga el cargamento de armas por la módica cifra de 500.000 pesetas. Bien, en junio del 34 aparecen en Cádiz pues un capitán mercante, se llama Manuel Atejada, y un maquinista, se llama Genaro Álvarez, porque buscaban comprar un barco que fuese, digamos, ligero, que fuera maniobrable, para, teóricamente, utilizarlo en el abastecimiento de aceite en los puertos marítimos. Esa era una excusa falsa, obviamente. Buscan un barco que se ajusta a las preferencias y encuentran uno que era de un almirante llamado José León de Carranza. Este barco se llamaba el Mamelena II, pero ya el dueño del barco, dueño del buque, había pedido en el cambio de nombre en la autoridad portuaria para modificar la denominación de la embarcación por el nombre del Turquesa. Y este barco es adquirido por Amadorín en la cifra de 70.000 pesetas, que pagó a plazos, en tres plazos. Bueno, el Turquesa, una vez adquirido, es cargado de inmediato con todo el depósito de armas que se encontraba teóricamente perdido en el castillo de San Sebastián. Y para cargar ese armamento se utilizan a los propios soldados y vehículos del ejército, que obviamente estaban operando en la sombra para una causa contra la propia República, y el cargamento no era una cosa menor, eran 329 cajas que pesaban un total de 18 toneladas. Bueno, pues este aquí que el Turquesa, sin ningún tipo de problemas, emprende su travesía marítima, el 5 de septiembre desde Cádiz, y el día 10 de septiembre llega a la altura de la localidad asturiana de San Esteban de Pravia, muy cerquita de la desembocadura del Narón. Y esta operación tenía tres supervisores. Uno era el financiero bilbaíno, señor Echevarría. Otro era el portugués, uno de los Budas. Y el tercero era el propio Indalecio Prieto en primera persona, que los tres se encontraban en la orilla del Nalón esperando a que ese barco llegara para impartir instrucciones de cómo, cuándo, dónde y quién debía repartir esta mercancía. Y curiosamente, Nazareno Prieto, que es un hombre de siempre de un verbo fácil y además que no se callaba casi nunca, una vez que ya pasaron todos los episodios de la guerra civil, como se encontraba en el exilio, pues contó literalmente cómo pasaron los hechos, ¿no? Porque cuando se encontraban estos tres personajes a la orilla del Nalón, pues cerca de un puente que cruza la carretera, ya estaban cargando camiones que salían, lógicamente, con dirección a los diferentes depósitos de armas que permanecían ocultos, para que cuando llegara el octubre del 34, un mes y pico después, se pudieran distribuir entre toda la población minera para, lógicamente, poder hacer frente a sus objetivos bélicos. Bueno, pues en un momento determinado de este desembarco del Turquesa, se oye por parte de uno de los guardianes, de los centinelas, se oye: ¡ojo, que viene la Guardia Civil!
Vamos, y claro, lo que se llama dar el agua.
Que viene la Guardia Civil. Y claro, en aquel momento, Indalecio Prieto tira su experiencia y dice: vamos a ver, señores, aquí no merece la pena verter sangre por salvar una mercancía que al final la vamos a perder de forma irremediable. Porque claro, si empezamos con las pistolas que todos llevaban, y sigue el movimiento de cajas, aquí se va a montar una refriega de tiros y al final vamos a salir todos empapelados, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y se produce una escena curiosa porque en ese momento él empiezan a bajar a paso ligero, a paso presuroso, pues oye, él oyen pasos y pasos firmes, pasos recios que avanzan hacia donde están los tres, el imagen de la cena, ¿no? De noche, el río Nalón, en Asturias, en septiembre, ¿eh? Y tres personas que teóricamente, ¿qué hacían allí a esas alturas de la noche y en ese lugar en concreto? Y cuando ya realmente se encuentran prácticamente cara con cara, este es el famoso alto. Pero dicen alto, no dicen alto la Guardia Civil, dicen alto. Y Indalecio Prieto dice, alto está. Y en ese momento le preguntan que quién es. Le piden que alce las manos, que arriba las manos. Y en ese momento levanta las manos y le pregunta que quiénes son. Y entonces es cuando responde, soy el diputado Indalecio Prieto. Y dice el miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que ya digamos que eran el cuerpo de carabineros. Dice, y le dice, Indalecio Prieto, el ministro. Claro, el propio carabinero se queda atónito, ¿no? Y entonces, una vez que le oye y que le enfocan con las linternas y le reconocen, él se da cuenta que no son guardias civiles y que son carabineros. Importante, ¿por qué? Porque recordemos que Sanjurjo fue degradado, recordado de una vez, y que fue destinado como director general del cuerpo de carabineros. Sí. Lo recordamos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues Indalecio Prieto era una persona con mucho predicamento en el cuerpo de carabineros. ¿Y por qué? Porque cuando fue ministro de Hacienda, fue el encargado de aprobar el aumento del sueldo del cuerpo de carabineros. Claro, lo querían con locura, obviamente.
Normal.
Con locura. Aquello, imagínate la escena, ¿no? Todo un exministro acompañado de dos personas que no conocían los carabineros. El carabinero baja el fusil, le tiende la mano, le da un abrazo, y claro, y surge la pregunta inevitable. ¿Y qué hace usted aquí? Y a estas horas. Y atento a la respuesta de Indalecio Prieto. Dice, mire usted, voy a serle muy sincero. Es que hemos montado una excursión con tres muchachas que vamos camino a la Vilés. Y como no es cuestión de llegar los seis en cuadrilla, eso que es la Vilés, porque yo soy muy conocido y rápidamente iban a saltar todas las alarmas, pues hemos decidido que vayan primero las muchachas por delante y que cuando lleguen a Vilés, el autobús que las trae, vuelva por nosotros, nos recoja y ya hagamos lo que tengamos que hacer, que supongo que irían a hacer calceta. Y claro, el cabo que escucha esa explicación, a todo le dice, pues mire usted, es que nosotros nos han dado un aviso, un paisano que ha venido al cuartel para decirnos que estaban haciendo un alijo en el río Nalón y otro en una playa cercana, y nos hemos acercado a ver qué había cierto en la referencia. Nada, el cabo nos estrechó la mano a los tres viandantes y siguieron su trabajo. ¿Qué pasa? Que los tres salieron por merced al ardid inteligente de Indalecio Prieto y obviamente al peso de la púrpura de quien hablaba, salieron aparentemente indemnes. Pero cuando...
iba a decir que el 1 de mayo del año 42, Indalecio Prieto, en una conferencia que dio en Ciudad de México, en el exilio, ahí dijo otra cosa distinta a esto que le había dicho al cabo de los carabineros. Ahí directamente dijo, me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de la responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Una vez que ya estaba lejos, ya lo reconoció. Allí con los carabineros directamente dijo que tenía líos de faldas y que salió por la tangente.
Claro, hombre, y el señor Prieto, fue un superviviente. Recordemos que inclusive tenía amigos en todos los sectores políticos, en todos los segmentos. Recordemos en su momento que fue uno de los valedores de la no detención de José Antonio Primo de Rivera, porque le dice, es que le acusan de llevar armas. Y le dijo, hombre, si es por llevar armas, es que armas llevamos todos.
Es que,
y por eso entre los falangistas gozaba de cierto predicamento.
Hay que decir que además, eso de armas llevamos todos, es que a los políticos, a los diputados en aquel momento, se les permitía el llevar armas encima para su defensa. Y de hecho es famosa la escena de sacar las armas en el mitad del Congreso.
Sí, bueno, no era la primera vez, no era la primera vez que ocurría, que efectivamente ocurría un incidente de que las armas relucieran en el Congreso de los Diputados y se sacaran las pistolas en un Congreso de los Diputados.
En un Congreso de Diputados. Hay que decir
pero, pues,
que...
No, la historia no acaba aquí, porque claro, cuando salen aparentemente airosos del envite, las camionetas que estaban trabajando las armas, las había puesto a su disposición la Diputación de Oviedo. Y claro, la tercera, había tres camionetas, creo que deben ser bastante grandes y voluminosas, la tercera sufre una avería. Y cuando estaban reparando, los mismos carabineros que habían encontrado en la orilla del Nadón, a ellos de Prieto, se encuentran. Y claro, cuando van a hacer el alto, o van a preguntar qué pasa, se encuentran que reciben una refriega de tiros por parte de los ocupantes. Y ahí es cuando se descubre, efectivamente, que algo está pasando. A su vez, otra pareja descubre que había dos coches que venían sobrecargados. Y de forma que al acercarse, de nuevo reciben una refriega de tiros. Bueno, ¿qué pasa? Que, como se ven sorprendidos, se entregan. Y uno de los que iba, el de los ocupantes del vehículo que llevaba esa mercancía, esa mercadería, era el hermano del diputado socialista Ramón González Peña, que va a ser uno de los principales adalides de la Revolución de Octubre hasta su... bueno, no anticipemos acontecimientos. Simplemente hemos situado el prolegómeno de cómo llegaron las armas a Asturias, cómo llegó ese alijo importante. Estamos hablando de que se incautaron 62 cajas de municiones, 116.000 cartuchos, 8 pistolas, 3 revólveres, 2 escopetas y 4 automóviles. Hubo un montón de detenidos. Los dos diputados del PSOE, el Calamadorín y Fernández Peña, pues por ser diputados, los dejaron en libertad, beneficios del fuero. Y el resto, lógicamente, se saldó con un juicio. Acabó detenido el famoso portugués de los Budas, que se llama Mouras Pinto. Se detuvo al presidente de la Diputación Provincial de Oviedo, que era la persona que había facilitado toda la logística para que ese transporte llegara a buen puerto. Bueno, y al final, lógicamente, esto se vio prácticamente absorbido por los octubre del 34, en el cual estalla la revolución. Otro personaje que fue capital en esa revolución fue Teodomiro Menéndez. ¿Quién era Teodomiro Menéndez? Pues era un diputado socialista, asturiano, de ascendencia, que tenía, fue el correo del ZAD, si se permite la expresión, del estallido de la revolución. Cuando el día 4 de octubre, Teodomiro Menéndez coge un tren y se dirige desde Madrid hasta Gijón, lleva un sombrero, que en la época era muy usual llevar sombrero, y cosido en el interior del sombrero, llevaba escrito en un papel, en un billete, como tiene en la época, ya escritas las consignas de cuándo y cómo y dónde debía hacer la revolución. El detonante debía ser una explosión de dinamita brutal en las dos cuencas mineras más críticas, más importantes y más capitales de Asturias, que eran la cuenca del Caudal en Mieres y la cuenca del Nalón en Sama. esa detonación de un estallido masivo, como si fuese una bomba, ¿no?, era lo que debía determinar que los obreros de cada cuenca minera automáticamente se reunieran junto a las minas y empezaran a hacer efectiva la revolución, tal y como la habían concebido. La revolución de Asturias se concibe inicialmente contra el enemigo natural, que en aquel momento era el poder establecido, y que la principal ejemplificación del poder establecido era la Guardia Civil. Y es cuando se inicia la revolución de Asturias con el primer episodio, que es la toma masiva de cuarteles de la Guardia Civil en las dos cuencas. La cuenca del Caudal en Mieres, que era más próxima a la zona de las Mesetas, a su confluencia con León, y la cuenca del Lalón en Sama, que estaba lógicamente por la otra vertiente del Principado de Asturias.
Hay que decir una cosa, hemos hablado de Teodomiro Menéndez, y hay que decir que es de esta gente, de estos casos también de supervivencia, de cosas extrañas. Este hombre fue detenido, ya veremos, después de todo esto fue detenido, ya después fue liberado por triunfo del Frente Popular, y una vez empezada la guerra civil, él se va a Francia, donde fue detenido por los nazis, que le devuelven a España y es encarcelado y sentenciado a muerte. Y casualidades de la vida, estas cosas de la vida, quien consigue mediante negociaciones evitar que lo maten, no es otro que Serrano Suñer, el yerno de Franco. Jefe falangista fue este el que consiguió evitar la muerte del político y sindicalista socialista asturiano Teodomiro Menéndez. De estas vueltas que da la vida, que decíamos antes, de esta gente que tiene amigos en todos los sitios o que tiene mucha suerte.
Sí, es un poco el Pío Cabanillas de comienzo del siglo XX, por llamarlo de alguna forma discreta. Bueno, pues el punto de arranque de la revolución se sitúa justamente con la toma de cuartel de la Guardia Civil, porque es curioso, de hecho, todas las canciones revolucionarias mineras que puede el oyente encontrar en cualquier documental, en YouTube o en cualquier documental de la 2, todas prácticamente todas tenían como enemigo común a la Guardia Civil. Porque ¿y por qué la Guardia Civil era el enemigo natural? Porque realmente se consideraba que la forma de acceder al poder era acabar con el poder del Estado armado, que ejercía la labor de autoridad y de orden, lógicamente, en toda España. Claro, la Guardia de Asalto no tenía tanta presencia en las zonas rurales, y la Guardia Civil, que tenía prácticamente, pues casi no llegaba todavía ni a un siglo de existencia, tenía una fortísima implantación en las zonas mineras y las zonas rurales. Y en apenas unas horas caen 23 cuarteles de la Guardia Civil en toda la cuenca minera del Caudal en Mieres y en toda la cuenca del Larón en Sama y en Langreo. Hay que especificar que todavía estamos hablando de la provincia, de lo que es el Principado de Asturias, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los dos núcleos insurreccionales. ¿Dónde arranca la revolución? Un 5 de octubre en Mieres. Y a la vez, y de forma coetánea, arranca también en la cuenca opuesta, en la cuenca de Larón, en Sama. Pero los objetivos de la revolución eran dos. Eran Oviedo, la capital del Principado, y Gijón. Y no olvidemos una cosa, que mientras en Oviedo, por la cercanía con Mieres, era fundamentalmente de arraigo socialista, Gijón y toda la zona de la Felguera eran de extracción fundamentalmente anarquista.
Hay que decir que si la capital política del Principado es Oviedo, la capital industrial, el motor industrial, es Gijón. Es por eso la diferencia que decíamos, que el anarquismo más ligado quizás a lo que es el movimiento industrial, el movimiento quizás minero, por eso estaba más ligado a Gijón que a Oviedo. Oviedo era más socialista, como estás diciendo.
Efectivamente. Y aquí es como se produce el primer episodio bélico, porque realmente sí podemos decir que, a diferencia de, digamos, de episodio quimérico de la implantación de la revolución en Cataluña, con la proclamación de la República Federal Catalana, que duró 10 horas, la Revolución de Asturias una revolución en toda regla, donde prácticamente van a oponerse dos ejércitos, uno efectivamente de gente no profesional y otro de militares profesionales, pero que la resistencia fue tan atroz y tan voraz que llegó a haber hasta batallas en toda regla que han pasado a la historia, como la batalla de la Manzanera. No olvidemos una cosa, que inicialmente el ejército, el llamado ejército minero, que luego se le apodó el llamado ejército rojo
asturiano,
rojo asturiano, contaba con apenas 3.000 efectivos, de los cuales 2.000 eran socialistas, unos 1.000 anarquistas y, bueno, apenas unos 100 puede ser comunistas. En aquel tiempo el Partido Comunista, que también se coaliga en esta alianza obrera, era prácticamente un partido residual, o sea, un partido que no tenía prácticamente apenas militantes, ¿no? Bueno, pues la primera batalla se produce en la Manzanera, porque el objetivo del Comité Revolucionario era llegar a Oviedo y tomar las instituciones. Fundamentalmente se perseguía tomar el poder civil, el poder eclesiástico, ya de nuevo veremos de nuevo cómo esta revolución está diguante impregnada de ese tinte anticlerical que, digamos, que fue el factor común denominador de la Segunda República, y el poder militar, ¿no? Civil, eclesiástico y militar. Bien, la batalla de la Manzanera fue una batalla donde el ejército minero, el ejército rojo, hizo frente a un batallón de infantería y una compañía de guardia de asalto, es que nos hablamos de una cuestión menor, y con una táctica prácticamente de guerrilla que podía perfectamente llevarnos a la España de la Guerra de la Independencia, de la lucha contra el invasor francés, pues subsistió y paró a una columna del ejército hasta el punto, lógicamente, de que esa primera batalla se saldó de forma victoriosa para el ejército minero, el ejército revolucionario o los el ejército que de el llamado ejército rojo asturiano.
Hay que decir una cosa siempre, y es una constante prácticamente en la historia. Hacía referencia a Juan Carlos a la guerra de independencia española, a esa lucha de guerrillas. Pensad siempre que cuando un ejército inferior se tiene que enfrentar a un ejército popular, vamos a llamarlo ejército popular sin connotación política como tal, cuando un ejército popular se tiene que enfrentar a un ejército profesional como tal, la lucha de guerrillas es la principal. ¿Qué pasó en Vietnam? ¿Por qué costó tanto al ejército estadounidense enfrentarse al Vietcong? Ya no solamente por la zona, por el conocimiento del terreno, sino porque la lucha de guerrillas diezma bastante al enemigo. Es decir, tú le atacas y te escondes, le atacas y te escondes. Es muy fácil acabar con él de esta manera, también moralmente, que es una manera de luchar muy importante, y eso al enemigo lo terminas derrotando. Sirvió en España para derrotar a los franceses, sirvió, por ejemplo, le sirvió, como decía, al Vietcong para acabar en una guerra que, bueno, ganaron las batallas pero no ganaron las guerras, como dicen los estadounidenses, y ha valido en muchas ocasiones en la historia. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora continuamos.
Mi general, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran, de un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia, el placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho, ¿y tú?
Seguimos en Transporte en Radio repasando la revolución de Asturias y acabamos de dejarlo en el momento en el que este ejército rojo asturiano conseguía su victoria en esta primera batalla de esta primera revolución o de este primer round de lo que sería la Guerra Civil Española. ¿Juan Carlos?
Sí. Estaba hablando de que efectivamente Oviedo era el objeto del deseo porque representaba, digamos, el epicentro, el núcleo donde se asentaba el poder gubernamental, ¿no? Y por tanto, lógicamente, Oviedo era de obligada preservación para el gobierno de la República y era el anhelo del Comité Revolucionario por llegar a Oviedo y sofocar a Oviedo. Pero en Oviedo hubo un problema. En Oviedo, la entrada en Oviedo debía venir precedida de un apagón de luz general en la ciudad, pero hubo un error, ¿sí? De forma que ese apagón no ha lugar. Es algo parecido a cuando lo que ocurrió en Casavieja, ¿no? Cuando teóricamente el tren no iba a pasar y pasó, ¿no? Ese error técnico propicia que la señal que habían convenido los revolucionarios no aconteciera, de forma que se tiene que posponer, y eso al día siguiente eso posibilita que tanto el ejército como la Guardia Civil tengan, que ya eran sabedores lógicamente de la marcha de los mineros hacia la capital del Principado, hacia Asturias, tuvieran tiempo de prepararse en la ciudad defensa, fortificarse y concentrar los cuarteles y los puntos estratégicos de la ciudad para intentar, digamos, resistir lo que se presumía que era un asedio. Este ejército rojo, este ejército minero, inicialmente contaba con, de hecho, con 3.000 personas. En pocos días, prácticamente se llegó llegó una cifra de casi 30.000. 30.000 personas oponiéndose a un ejército regular. Claro, este lapso de un día fue muy importante para que las consecuencias de la insurrección tardaran en manifestarse, porque los cuarteles, que era el objetivo que pretendían, obviamente, incautar, asediar y derribar para conseguir, lógicamente, hacerse con el poder y, sobre todo, fundamentalmente, con la munición, los cuarteles de Pelayo y Santa Clara quedaron cercados y asediados, pero resistieron a la ocupación de las tropas mineras. Bueno, pues la entrada en Oviedo fue a sangre y fuego. En aquel momento entra como primer presidente del Comité Revolucionario el que era el secretario general del SOMA, Ramón González Peña, a la sazón sindicalista y diputado por el Partido Socialista. Y a este señor, a Ramón González Peña, se le autodenominó como el generalísimo de la revolución. Este presidió el primer comité revolucionario. ¿Cuáles fueron los incidentes en Oviedo? Pues Oviedo quedó prácticamente devastada. Oviedo se tomó el ayuntamiento, se tomó la universidad, luego se tomaron los depósitos y puntos estratégicos, se tomaron la estación de ferrocarril, se tomaron los depósitos de máquinas. Y ahí hicieron, digamos, una pinza, una bolsa, hicieron las dos tropas mineras, las que venían de la cuenca del Nalón y las que venían de la cuenca de Mieres, que lógicamente hicieron piña o enlazaron en Oviedo para, a partir de ahí, extender la revolución al resto de Asturias. En este ínterin, se han producido dos hechos capitales. El primero es que la FAB fábrica de Trubia, es una fábrica de cañones, que era próximo a Oviedo, y la fábrica de armas de Oviedo han sido tomadas por los revolucionarios. Con lo cual, podríamos decir que en aquel momento era insuflar aire en un colectivo que no tenía especialmente mucho armamento, no tenía mucha munición, y la única fuerza de combate que oponían era la parte de los fusiles, ametralladoras incautadas, pistolas que cada minero pacientemente iba guardando en sus casas años atrás, depósitos de explosivos y dinamita que habían sacado lentamente de cada una de las minas para meterla cada una en los respectivos alijos. Los hórreos estaban rebosantes de armas, más que de alimento. Los hórreos que es la construcción tradicional típica asturiana, ¿no?
Para guardar el grano,
pues guardaban más pólvora que grano, ¿eh? Y guardaban más armas que alimento, ¿eh? Bueno, esta imposibilidad material de tomar Oviedo, obviamente, en toda su intensidad, se sucede a la vez con el movimiento minero en Asturias, perdón, en Gijón, que es la capital industrial, como tú antes la has calificado. Bueno, en Gijón, la carencia de armas, no tenían cercanía a depósitos de cañones o de armas como era Trubia o Oviedo, lastró el movimiento obrero. ¿Por qué? Iban con dinamita. O sea, no digo que fuera ni poco ni mucho, pero evidentemente era algo insuficiente para oponerte a un ejército. Bueno, pues el comité revolucionario, ¿qué hace? Distribuye la muy escasísima munición y armas que quedan entre cuatro grupos de combatientes para petarse, me ponen de barricadas y para intentar hacer frente a lo que se avecinaba. Y lo que se avecinaba no era una cuestión menor, porque paralelamente en Madrid, se habían producido ya los primeros movimientos. Recordemos en aquel momento, ministro de la guerra, Diego Hidalgo. El general jefe de Estado Mayor era el general Masquelet. Y el general Masquelet parece ser que no gozaba de todas las bendiciones por parte de quien en aquel momento había acabado de entrar en el gobierno, que era Gil Robles, aunque él no había entrado personalmente, ¿sí? Pero digamos un poco, pues el co-líder junto con Lerroux del establishment gubernamental. Y el general Masquelet no se tenía de él una impresión muy positiva. En aquel momento se llaman a dos generales que al oyente le van a sonar rápido, el general Godet y el general Franco. ¿Y por qué? Porque ya habían participado en la huelga general del 17 en Asturias y sabían muy bien de qué piel estaban curtidos los mineros. Entonces son llamados del Ministerio de la Guerra para dirigir, en primer lugar, la detención de la rebelión y luego la posterior represión de la rebelión, para lo cual acuden a tropas especializadas, tropas profesionales, cuyo nombre solamente fue oído en Asturias, ya suscitó temor. El tabor de regulares de Ceuta y las tropas de la Legión dirigidas por el general Yagüe. Claro, empezábamos a hablar de palabras mayores, ¿no? Porque mientras los focos de resistencia eran con compañías que estaban locales del ejército en Asturias, estábamos hablando ya de que se iban a oponer a las fuerzas de élite del ejército español especializadas en la lucha cuerpo a cuerpo y especializadas lógicamente en batallas tan duras y cruentas como fueron todos los episodios de las bélicos que tuvieron lugar en África.
Hay que decir que a la vez el gobierno también envió un crucero que quiero recordar que era el almirante Cervera y un acorazado, Jaime I, que empezaron a bombardear desde la costa. Hay que tener en cuenta que si la aparición de un crucero militar puede asustar la de un acorazado con su potencia de fuego, soltando obuses desde el barco, desde sus cañones, y así evitando también que te lleguen refuerzos y más armas por el mar, como había pasado en ese famoso barco de la noche de fiesta extraña.
Del turquesa.
Sí, la noche del turquesa. Iba a decir, es que quería decir la noche de los...
De picos pardos,
eso era, no me salía, de picos pardos, no me salía. Pues para evitar que eso pasara, también se mandaron al mar estos dos acorazados que empezaron a cortar el suministro. Es decir, la reacción del Estado, esta vez ya fue tomársela más en serio, porque es que cuando decías tú antes que había caído la fábrica de armas en Trubia, es que allí había también una guarnición militar y de Guardia Civil que había caído también. O sea, que se estaba demostrando la incapacidad del gobierno, del Estado, para poder
sobre todo, José Luis, sobre todo, ¿sí?, la solidez, la resistencia, claro, ¿eh?, la resistencia y la importancia del movimiento insurreccional, porque nadie daba un duro por los mineros asturianos hasta que empezaron, lógicamente, a hacerse notar con la victoria de la Manzaneda, la toma de la fábrica de armas de cañones de Trubia, la toma de la fábrica de armas de Oviedo. O sea, que eso, estamos hablando de hitos muy importantes en la toma de posiciones estratégicas que les iban a sustentar, primero, que la rebelión se perpetuara mucho más allá de lo que nadie había llegado a imaginar, y que opusieran tan feroz resistencia a todo un ejército que ya mandó a sus cuerpos de élite con los regulares marroquíes y con la legión encabezada por nada más y nada menos que el general Yagüe. Claro, cuando el 7 de octubre, dos días más tarde, llega al puerto de Gijón un crucero Libertad, que se llama Libertad, y desembarca al pie de batallón de soldados de las fuerzas regulares, empezaron a ver, lógicamente, que la cosa tomaba otro cariz, otras dimensiones. ¿Por qué? Pero con todo y con eso, resistieron y hostigaron a las fuerzas, porque lo que intentaban las fuerzas era hacer una cabeza de puente y llegar todas juntas a Oviedo. ¿Para qué? Para sofocar simultáneamente la rebelión. Pero mientras esto ocurría en las dos principales capitales, ¿qué ocurría en el resto de Asturias? ¿Qué ocurría? Pues, por ejemplo, en Pola de Siero, los comités revolucionarios, que eran de Madrid socialista, habían atacado y habían rendido, claudicado los cuarteles de la Guardia Civil y habían distribuido armas entre la población. En Trubia hemos dicho que la fábrica de armas fue tomada por los obreros, habían rendido a la guarnición militar y a la Guardia Civil y tomaron el control de la factoría. En Grado, que había un comité que era, sobre todo, de predominio comunista, y se dieron con el control de la población, llegaron a izar la bandera roja en el ayuntamiento. En Avilés no te llegó a tener mucha importancia. Y en Luarca no llegó a haber insurrección porque la Guardia Civil detuvo al comité revolucionario antes de que se iniciara el movimiento. ¿Qué significa esto? Porque lógicamente hubo una suerte desigual, donde había más prevalencia era en las dos fuerzas mineras que a modo de ejército habían salido confluyendo en Oviedo, una de la cuenca del Caudal en Mieres y otra de la cuenca del Narón en Sama. Y es aquí donde se produce el primer punto de inflexión, que es con la toma del poder por parte del general Franco y por parte del general Godet, y la creación de cuatro frentes simultáneos de batalla, de respuesta gubernamental a la revuelta minera asturiana, que hasta ese momento, digamos, marchaba exitosa, por todo el tipo de Asturias. Los cuatro frentes militares de batalla que se abren, pues se pueden identificar por los cuatro puntos cardinales de la geografía española. El primer frente era el frente que conectaba la meseta con Asturias. Sí, estamos hablando de León, la comunidad limítrofe con Asturias. Esta unidad, el cuerpo del ejército, venía encabezado por el general Bosch y luego le suple al general Valdés. Se trataba de conectar León con Asturias a través del puerto de Pajares. Claro, aquí el primer choque de trenes se produce con la primera oposición que le plantan 3.000 mineros y metalúrgicos organizados y armados desde Mieres que hacían de fuerza de contención del ejército regular que venía lógicamente como una mecha en socorro de Oviedo. Pero claro, ¿Qué ventaja tenían los mineros? Que conocían como nadie el terreno, que conocían como nadie la geografía, y que además contaban con el factor sorpresa. Primero, salir a atacar y retirarse, salir a atacar y retirarse. Luego la dinamita, que era un factor absolutamente extraño, que eso puso todo patas arriba, porque era enfrentarte con un enemigo invisible, con un enemigo que prácticamente no sabías por dónde ni cómo te iba a salir. El segundo frente que se abre de batalla es el norte. Ese, ya hemos dicho, hemos hablado antes del desembarco en Gijón del crucero Libertad. Y ahí venían los cuerpos de élite, los legionarios y los regulares de África, los primeros al mando de Yahweh, que fue pisar la primera bota militar en el puerto de Gijón, y aquello causó una desbandada generalizada de la población, porque venían perseguidos de una fama, sobre todo los regulares de Ceuta. Una fama, pues, digamos, sanguinaria, dura, y de no dudar ante qué hacer en un momento determinado. El tercer frente se abrió por el oeste, precisamente por el principal general que asumió el mando de las operaciones y que además ha pasado la historia como el que sofocó la rebelión, que fue el general López Ochoa, que además fue precisamente uno de los más condescendientes, uno de los que abogó por una negociación final de la lucha, por una acción pactada, y que casualmente aquello le ocasionó severas discusiones, primero con Franco y luego con Yahweh. Se dice, cuenta, es la leyenda, que Yahweh le llegó a poner una pistola en la cabeza a López Ochoa porque se encontraba disconforme con la forma de pactar la rendición por parte de los mineros. Y ya, el último, cuarto y último frente, que venía por el este, venía de Santander y que venía vía una columna que venía de Bilbao y que la mandaba el teniente coronel Solchaga. Pues todos estos cuatro frentes tuvieron respuesta. No pasaron como elefante por caserería, como se puede imaginar. No, tuvieron respuesta. Y aquello, incluso en los propios militares de profesión, de carrera, suscitó hasta la admiración. El final de todo este episodio, ya veremos que no fue, como se puede intuir, una rendición incondicional y sin límites, sino que tuvo algunos condicionantes que posiblemente vinieron de el reconocimiento o del orgullo ganado por sus enemigos en el campo de batalla, pero que admiraban el valor de lo que se había hecho por parte del ejército enemigo, que era el ejército proletario, el ejército rojo o el ejército asturiano. Bueno, cuando ya en Oviedo se conoce que los cuatro frentes avanzan al unísono, pues el comité revolucionario ordena que se retiren de la capital y se replieguen de nuevo las cuencas mineras. Entonces seguía la batalla en el centro de Oviedo por la toma de la ciudad y por sofocar el último foco de resistencia, ¿no? Pero los mineros no abandonaron no la lucha así como así. O sea, no hubo una desbandada generalizada. Y como, digamos, Ramón González Peña, como presidente del Tribunal Comité Revolucionario, se empieza a intuir que se está bajando del barco, nunca mejor dicho, se está bajando del barco, se crea un segundo comité revolucionario. Y ese segundo comité revolucionario lo preside Teodomiro Menéndez, que toma, digamos, las riendas. Aquí se suceden los combates más cruentos que ocurren en la ciudad de Oviedo, porque mientras por un lado estaba la llamada propaganda bélica que se llenaba la ciudad de Octavilla, donde instaba, inquiría a los rebeldes de Asturias a rendirse, cuando se les decía rendiros al gobierno de España, viva la República, mirad lo que ha pasado en Cataluña, hasta ahora ha ocurrido esto, pero como pasemos adelante no va a haber paso atrás. Bueno, pues no caló muy hondo, porque los combates desde zonas se refugiaron en las zonas altas de la ciudad, zonas elevadas, Y bueno, y hubo una lucha sin cuartel, una lucha durísima, una lucha que costó muchísimo lograr doblegar, dominar a los indómitos mineros asturianos, a los bravos mineros asturianos, hasta que lógicamente al final todo foco de resistencia, digamos, cayó.
Claro. A ver, porque es muy difícil que una revolución triunfe si se queda localizada en un solo punto. Si esta revolución de Asturias, aprovechando que la toma de fábricas de armas, el avance, a la vez han surgido en diferentes puntos, la casa hubiera sido distinta. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista revolucionario dejaron solos a los, vendieron a los asturianos, le dejaron solos a los mineros asturianos. Entonces, tarde o temprano iban a caer.
Hay muchas coplillas que se podrían incluso hacer referencia, ¿no? Donde se habla de la tradición de Cataluña, la tradición de España, Asturias, y sobre todo, lo que es importante, es que en medio de toda esta refriega, González Peña deserta.
Exactamente.
González Peña deserta, y Largo Caballero, que era el presidente del Comité Revolucionario, se refugia en su casa. A buen recaudo.
Claro.
Pocos días después son ambos detenidos. Funda este segundo comité revolucionario, que lo preside Teodomiro Menéndez y que tiene un periodo de tiempo muy efímero, porque cae Oviedo, los obreros se retiran, ¿a dónde? Al punto de partida. Vuelven cada uno, unos a Mieres y otros a Sama de Langreo, y se forma el tercer comité revolucionario, que preside Belarmino Tomás, una persona que es muy conocida a raíz, lógicamente, de su intervención en el prácticamente en este epílogo de la Revolución de Asturias. Bueno, finalmente el día 15, el último frente, la última llama de la revolución, que era Mieres, cae, las tropas del general Olmes entran y vencen la última resistencia, entran y aquí se decide qué hacemos a partir de ahora. Porque el problema es que, aunque tenían una cantidad de armamento importante, es que carecían de munición. Y obviamente, las pistolas sin balas no hacen daño.
Puedes lanzarlas con fuerza, pero no consigue lo que te busca, desde luego.
Efectivamente, no hacen daño. Y aquí es donde se llega a la conclusión de que hay que negociar la rendición. Y esa rendición no se negocia de una forma incondicional y sin límites, incondicional y sin ningún tipo de exigencias, no. Aquí la reunión tuvo dos fases. Belarmino Tomás, en primer lugar, no acude a la reunión y manda a un teniente que habían capturado, un teniente de la Guardia Civil, que era el teniente Torrens, le mandan a entrevistarse con López Ochoa con un mensaje claro. Y le dicen, tenemos dinamita para volar entero a Asturias. Usted verá qué quiere hacer. Nosotros nos volvemos a donde estamos y seguimos como estamos. O sea, que o negociamos una rendición de una forma más o menos pactada o apalabrada, ¿no? O por el contrario, seguimos en la lucha. Fue bravo, ¿eh? Fue bravo.
Sí, la verdad es
porque
que...
envite, usando un término poco del juego español del MUS, pues no se lo tragó López Ochoa. Y en la segunda reunión le dijo López Ochoa, dígale al señor Tomás que me diga a mí a la cara lo que me acaba de decir y que me pida a mí en primera persona lo que le está pidiendo. Y bueno, al final tiene lugar esa entrevista en Mieres, donde todo empezó. Se reúnen López Ochoa y Belarmino Tomás. Y ahí se aceptan las condiciones de la rendición, que tenían una línea, digamos, roja ineludible. Se debía impedir la presencia en las cuencas mineras de los regulares del ejército de Marruecos y de los legionarios de Yagüe. ¿Por qué? Porque ya eran sabidas o conocidas las represalias que se iban a tomar o que habían tomado históricamente los africanos, sobre todo los cuerpos insurrectos y la población civil, que habían tomado Oviedo.
Que digo, claro. Digo una cosa, conociendo un poco el carácter de, por aquel entonces creo que era el teniente coronel Yagüe, luego más tarde fue general, conociendo un poco su carácter, creo que no le sentaría nada bien esa negociación y esa la aceptación de esa línea roja. No sé por qué me da que no le haría gracia.
A Yagüe lo que consideró es que está firmando el armisticio. Y realmente Yagüe exigía rendición incondicional. De hecho, claro, por eso antes hice alusión a que el acuerdo que alcanza López Ochoa con Albino Tomás, pues le puso bastante enfurecido a Yagüe. Y a Yagüe y a Franco, que dirigía de Madrid operaciones y que decía, vamos a ver, si estos han devastado Asturias, estos al final han matado guardias civiles. Claro, ahora veremos luego después las cifras, ¿no? Las cifras, los números, los detalles, y luego después las verdades y los mitos de esta revolución. Belarmino Tomás, yo creo que hizo lo correcto que era en ese momento, es decir, no podemos seguir luchando. Hemos intentado dar todo lo que hemos conseguido. Hemos luchado hasta donde nos llegan nuestras fuerzas. Hemos estado solos. Nadie nos ha apoyado. Vamos a intentar salvar los muebles. De hecho, en la rendición, lo que se pacta es que no se entregan los miembros, los dirigentes del Comité Revolucionario, a los cuales se dejan libertad, digamos, para huir. Para huir. Bueno, luego, muy al estilo plebiscitario, asambleario, este acuerdo, se fue circulando por todas las cuencas mineras para votarlo, las asambleas de mineros, y bueno, de forma más o menos mayoritaria se aceptó el acuerdo, pero hubo algunos comités locales que no lo aceptaron. ¿Y entonces qué hicieron? Se echaron al monte. Se echaron al monte, huyeron por las montañas, se llevaron las armas y estuvieron durante mucho tiempo actuando a modo guerrillero. Por eso se decía que cuando hubo la represión, la represión que es propia de todo evento bélico, y luego la represión posterior, una vez que ha capitulado el ejército contrario, que los regulares de Ceuta, que no eran muy buenos a meterse en el monte, porque salían los guerrilleros. Y decían, claro, ellos tenían que luchar contra un enemigo al que vieran, no un enemigo que les podía surgir de forma inopinada, ¿no? De forma, en una celada, en medio de la noche, ¿no? Claro, efectivamente, es que hubo muchos guerrilleros que se curtieron en los montes de Asturias porque no se entregaron, ¿no? No decidieron aceptar esta rendición y decidieron que, bueno, pues en sus intentos de instaurar ya fuera, o bien la República del Socialista, ya fuera la República, o el gobierno sin Estado propio de los anarquistas, al final, efectivamente. Y bueno, este sueño, durante el tiempo que duró, pues tuvo sus manifestaciones, ¿no? Porque, ¿qué pasó en la Asturias? ¿Qué pasó en Oviedo? ¿Qué pasó en Gijón? Durante el tiempo en el cual el Comité Revolucionario y los mineros tomaron el poder al 100%, bueno, pues se tomaron medidas propias de lo que sería la lucha de clases, o propias de lo que sería un Estado proletario. Se abolió la propiedad privada, se abolió el dinero, pero ojo, antes de abolirse el dinero, en la sucursal del Banco de España, que había en Oviedo, se incautó el Comité Revolucionario y sus dirigentes de 9 millones de pesetas de la época.
Era una burrada.
Se dice que, bueno, que ello fue destinado al socorro de los guerrilleros, otra parte a labores sociales, otra parte, bueno, si el dinero no valía, ¿para qué te incautas de 9 millones de pesetas porque inclusive ni siquiera sus predecesores en el tiempo, que donde digamos un poco encontraron su espejo, ¿no? La Comuna de París del siglo XIX no asaltaron el Banco de Francia.
Ya, pero hombre, eso es, el dinero ahora no vale, pero para cuando valga.
Efectivamente. Y se dice que inclusive estos fondos contribuyeron a financiar la campaña del Frente Popular en las elecciones, cierro comillas, de febrero de 1936 en la provincia de Asturias, en España. Bueno, pues al final se tomaron las cuencas mineras, se restableció el orden, porque no olvidemos un dato que es clave y fundamental, que la región de Asturias podía tener unas justificaciones de índole sindical, de índole social, de índole humanitario, de lucha por derechos básicos de la clase trabajadora, pero fue una lucha frontal contra el Estado constituido, contra la República, porque tan República era en el 31 como era en el 34. Y causó un número importantísimo de bajas entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en aquel momento venían representados por la Guardia Civil y por la Guardia de Asalto, que es el precedente de la actual Policía Nacional. Dicho esto, ahora entraremos lógicamente a valorar las cifras, las consecuencias que tuvo en Asturias, ¿no?, y las repercusiones que tuvo tanto en la población civil como en los miembros de ese propio ejército que luchó en condición de inferioridad contra el Estado, contra la República, ¿no? Y luego los paganinis, ¿no?, de todas las revoluciones, ¿no? Porque al final, si se trataba de implantar una dictadura del proletariado o de implantar una lucha de clases en el sentido más férreo de la palabra, al final el componente anticlerical que siempre subyace desde que la República en el 31 empezó con la quema de iglesias y conventos allá por el mes de mayo, pues ese fenómeno también tuvo un paralelismo en Asturias.
Hay que decir...
Termina. No, siempre al final, durante este periplo republicano, siempre al final se acabó con el saqueo de iglesias, el saqueo de conventos y con la muerte de religiosos, que no tenían absolutamente nada que ver, más allá de unas cuestiones, yo diría, prácticamente semánticas, por el enfrentamiento entre los llamados obreros de derechas y los obreros de izquierdas, ¿no? Que los primeros preconizaban el llamado sindicalismo amarillo porque se decía que venía auspiciado por la clase dirigente eclesiástica, porque se llamaban amarillos porque tomaban como bandera la bandera del Vaticano.
Y la que era amarilla, para que no la conozca.
Efectivamente. Y se contraponía a los llamados obreros rojos de izquierdas, que tenían bandera roja, y que por eso, obviamente, se decía que es que la Iglesia había enturbiado a los obreros, los había desviado del camino recto, que era, obviamente, era el UHP, porque lo otro, obviamente, era un acronismo y no tenía ningún sentido. Y, bueno...
Decía antes, Juan Carlos, que nos han sonado apellidos, que luego más tarde nos sonarán, hablaremos más de ellos, como son Franco, como es Yagüe. Pero aquí hay una persona en todo esto que también está metida, que es un capitán llamado Juan Rodríguez Lozano.
Uh-huh.
¿Y quién es Juan Rodríguez Lozano? Fue un capitán del ejército, que sí, que era republicano, que estaba metido en un montón de partidos políticos, cercano al socialismo, y... del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esa parte de la historia de su abuelo siempre la ocultó. Siempre habló de que su abuelo murió represaliado en la guerra civil, y sí, eso es cierto, pero también hay que decir que su abuelo formó parte en esta represión de Asturias y que esto constaba como tal en su hoja de servicios. Esto apareció tranquilamente en su hoja de servicios como que estuvo trabajando, y se dice que... salió de León el 12 de octubre para ayudar a los legionarios irregulares que decíamos antes. Entonces, él actuó en la lucha armada contra los mineros socialistas, como consta en su hoja de servicio, como decía hace un momento, y que... No, esto es totalmente acreditable. Un tiempo después se dijo que era esto un bulo. Pues su hoja de servicios está en los registros del ejército y ahí lo tenemos. Esta parte de la historia quedó un poco olvidada, a pesar de la ley de la memoria, esta memoria quedó olvidada. Y hay que decir que la vida da muchas vueltas, La historia, como hemos visto, da muchas vueltas. Hemos visto cómo socialistas fueron salvados por un falangista, como fue, por ejemplo, Serrano Suñer. Y que además, hay que decir otra cosa, es que además hay otra gente que también está en esa misma situación, algo parecido. Por ejemplo, todos acordamos a la vicepresidenta de la Vega, ¿verdad? Hablaba, sí. Siempre hablaba que su padre había sido un represaliado de la dictadura, ¿verdad?
Sí.
Vale, había olvidado...
María Teresa Fernández de la Vega. Sí.
Sí, pues había olvidado mencionar que su abuelo, o sea, que, perdón, que su padre, seguimos represaliado, había sido nombrado delegado de trabajo en Zaragoza por alguien llamado Girón de Velasco. Quizás nos suene un poco Girón de Velasco, del régimen.
Bastante, bastante.
Pues, por ejemplo, ese tipo bastante. De cosas, que es lo que siempre digo, que la historia es la que es. Y que si la historia no hay que intentar manipularla, sino contarla. Y tampoco ocultarla.
Pero bueno. Siempre, José Luis, decimos lo mismo, ¿no? Que la historia es algo que ya ha sucedido y que nosotros nos limitamos a contarla. Y que cuando tenemos que decir hechos, los decimos. Y cuando tenemos que decir qué opinamos, lo decimos. Pero los hechos son los que son, ¿no?
Quizás el único que nunca ha renunciado a este pasado, aunque lo ha repetido, yo creo que hasta la saciedad, y todos lo sabemos, es que es José Bono, que siempre lloro y todos sabemos que su padre fue falangista. Porque yo creo que lo ha repetido en cada una de las entrevistas, pero no se avergüenza y no lo oculta, lo cual es algo muy loable.
Porque por supuesto.
La historia es la que es, punto, no hay más.
Exacto, porque ahora mira, en la Revolución de Asturias, las consecuencias, las víctimas, de nuevo aquí entramos, como siempre, en la guerra de cifras. Y yo creo que ya el oyente es maduro, mayorcito, para que sepa perfectamente analizar lo que son datos de lo que son especulaciones, ¿no? Que murieron en torno a unos entre 1.100 y 1.500 insurrectos o mineros, es un dato indubitado, ¿no? Que el ejército fueron en torno a unos 300 muertos, 200, 300 muertos, efectivamente, es imposible, efectivamente. Pero lo que es también indubitado es que cayeron 34 sacerdotes, que yo supiera, no estaban en combate ninguno de ellos, que fue destruida por completo la ciudad de Oviedo, la Cámara Santa de la Catedral, la Universidad de Oviedo, por completo arrasada, y el Teatro Campoamor, aunque se dice que en el Teatro Campoamor quienes fueron los autores del incendio fueron el ejército de los regulares, ¿Y qué hubo represión? Pues no nos cabe ninguna duda, porque de hecho, uno de los principales fuentes de batalla fueron después, como en todo conflicto, el después. Fueron el después. Después de todo, de toda guerra, después de todo conflicto bélico, efectivamente hay un bando que gana y otro bando que pierde. Pero hay que analizar el antes, el durante y el después. Y efectivamente, igual que hubo gente que se comportó con altura de miras, como yo creo que fue López Ochoa, que fue la persona que intentó poner coto a los desmanes, que los hubo, y muchos, por parte de las tropas coloniales, hasta el punto de que inclusive esto le llegó a originar un enfrentamiento con el propio ministro, porque ordenó fusilar a 6 moros.
Es que eso es otra cosa.
Que le dijo el ministro, perdón, que acabo la frase, que le dijo al ministro, ¿y usted quién es para ordenar matar a 6 moros, fusilar, sin consejo de guerra? Le dijo, he hecho el mismo consejo de guerra al que ellos metieron a sus víctimas. Hubo personajes igualmente como Lizardo Doval, que han pasado a la historia por sus prácticas represivas. Se hablaba de torturas, se hablaba de alfileres entre las uñas, se hablaba de un potro de tortura, efectivamente. Y se habla también, lógicamente, en el otro bando, del asesinato y misericordia sin piedad de los llamados mártires, personas que no pertenecían a ninguna extracción, personas que eran religiosos, que eran seminaristas, o 34 sacerdotes. Y la pregunta al final que tenemos que hacernos es algo tan sencillo como lo siguiente. En las guerras o en los conflictos hay bandos, pero al final hay personas. Y hay buenas personas y malas personas. López Ochoa ha pasado la historia con el sobrenombre del carnicero.
Eso es lo que va a decir, que ha pasado la historia como el carnicero, cuando hay historiadores que afirman que hizo lo que pudo por evitar violaciones, asesinatos, incluso ejecuciones sumarias como esta de los cuatro moros del ejército.
De Yao, sí.
Sí, sin haberles hecho un consejo de guerra. Entonces, a pesar de evitar ese tipo de cosas, ha pasado con el sobrenombre del carnicero de Asturias.
Pero no olvidemos una cosa. Eduardo López Ochoa, el general López Ochoa, la guerra civil, fue asesinado o no, o fue ejecutado, porque estaba en una guerra. Y fue decapitado y su cabeza exhibida por las calles. Uh-huh. Esos son datos, eso no son imaginaciones. Entonces, hablar como se han hablado por parte de los sucesivos cronistas de unos y otros bandos, digamos, que hubo matanzas en barrancos de 4 y 5 mil personas, que no está acreditado ni por denuncia, en otro, comisiones de investigación que se hicieron y cuando luego fueron a excavar se encontraron que eran huesos de cabras y de perros, ¿no? Y pretender, lógicamente, echar la culpa al otro con el y tú más. No olvidemos que esto fue un episodio bélico. Es decir, el pretender hacer ver que la Revolución de Asturias fue un episodio aislado dentro de un contexto es querer, lógicamente, pues empañar la historia. Sí. Y confundir, porque realmente es el episodio bélico más cercano que en el contexto de una revolución obrera, que quizás es la última revolución obrera que hayamos conocido en el siglo XX, en el siglo XXI, porque luego dio paso a lo que los historiadores han llamado la Revolución Popular, que es el germen, la creación llamado Frente Popular, sobre el cual pues ya vamos avanzando en la historia, y poco a poco iremos aproximándonos a eventos como el que ahora relatamos. Pero, al final, ni unos eran Emanuel Tragarida, ni otros eran bestias infames, porque en todos los actos bélicos y de represión, lógicamente, hay actos de saqueo, actos de pillaje, sobre todo hay personas con conciencias o sin conciencias.
Mira, yo eso...
Sádicos y torturadores tuvo que haber en ambas partes.
Mira, en todos los programas que he hecho de la Segunda Guerra Mundial, siempre digo que ni los buenos fueron tan buenos ni los malos fueron tan malos. Por eso hice un programa, en su momento, que fue el de los crímenes de los buenos, y hablé de cómo los, teóricamente, los buenos, entre comillas, nunca fueron santos. En una guerra, como en todas las guerras, saca muchas veces lo peor de cada uno y lo peor de cada persona, y a veces hasta lo mejor. Y si tú eres una buena persona, a pesar de estar en guerra, harás buenas acciones, me da igual del bando en el que estés, porque, por ejemplo, también hubo generales alemanes que intentaron salvar a gente. Creo que fue en Budapest. Hubo uno que intentó salvar a gente, no recuerdo. Me gustaría acordarme, porque hice no hace mucho la efeméride, pero se me ha olvidado. Salvó a alemanes en contra de las órdenes que recibía. O sea, alemanes, perdón, a judíos, en contra de las órdenes que recibía este general alemán. Y también hubo el caso contrario. Igual que los aliados, hubo casos buenos y casos malos. Pues en esta guerra, en la guerra que se nos acercaba, que aquí ya se le veían las orejas al lobo, ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos, y me da igual quiénes fueran los buenos y quiénes fueran los malos. Porque unos verán a los malos como los mineros, y los mineros verán, la gente del mundo de los mineros verá como malos a los militares. Pues me da igual a quién se señale como bueno o como malo, porque al final un dedo que te señala también te apunta a ti. ¿Cómo es eso? Que por cada dedo que tú señalas hay cuatro que te apuntan a ti y otros que te apuntan a ti. Hay que decir que ni los buenos fueron tan buenos, ni los malos fueron tan malos, y ahora ya cada uno que decida quién eran los buenos y quiénes eran los malos.
Bueno, pues el epílogo a todo este episodio, evidentemente, que fue un episodio de unas repercusiones considerabilísimas, es, bueno, pues el colofón del epílogo fue la celebración de los juicios, los consejos de guerra, contra las personas implicadas, lo fueron los autores intelectuales, ¿no? Y digamos, incluso hasta materiales de la revolución, ¿no? Que fueron Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, ¿no? El juicio se celebró en el año 35, año siguiente, en el mes de febrero, y al final acabó con la condena a muerte de tanto de González Peña como de Teodomiro Menéndez. Cierto y verdad es que estas penas de muerte nunca llegaron a ejecutarse porque fueron conmutadas por el presidente de la República, Alcalá Zamora, a propuesta del presidente del gobierno, Alejandro Lerroux. De forma que de las 23 condenas a muerte que se decretaron en el proceso de la Revolución de Octubre, solamente dos fueron llevadas a efecto, porque el resto fueron todas conmutadas. Uno de ellos era un sargento que había, bueno, nada, hecho, había volado un camión con 32 guardias civiles, ¿eh? Y otro era un sindicalista, que se llama Pizarratu, ese era el nombre en asturiano. Sí. Son los únicos caídos como consecuencia de un proceso, de un consejo de guerra, en la revolución de Asturias, una vez terminada, lógicamente, el episodio bélico. La revuelta de Asturias pues ha tenido, obviamente, sus mitos, ¿no? Sus mitos, ¿eh? Están por un lado los llamados mártires de Turón, por el lado de uno de los principales, digamos, mitos, fue Aída la Fuente, que fue una chavala de 19 años que era del Partido Comunista, que fue disparada y que fue, ha sido mitificada, digamos, durante la Revolución, pero lo que sí apuntaba era una cuestión evidente. Asturias estaba marcando un camino, y ese camino conducía ineludiblemente hacia un pozo, porque a partir de Asturias, a partir de ese octubre del 34, en España se desató el sustantivo que nunca queremos oír, que es el odio. Y el odio iba increciendo. El odio era un factor que era incontrolable. Todo lo que narremos a partir de ahora, todo lo que narremos a partir de ahora, tendrá una consecuencia. Sí. Una consecuencia ineludible que acabará con la guerra civil española.
Si el odio entre los españoles, yo llevo diciendo siempre, empezaba ya a llenar el vaso, allá por la época de los liberales y los absolutistas, se iba llenando el vaso poco a poco, quizás las últimas gotas que ya llevaban a colmar el vaso venían de la cornisa asturiana, de las cuencas mineras asturianas, eran las últimas gotas que empezaban a llegar a ese vaso del odio de los españoles, que ya veíamos, ya se decía, ya se empezaba a oír el término guerra, enfrentamiento, guerra civil, y que terminamos como terminamos en una maldita guerra civil que se llevó por la vida, se llevó por delante la vida de muchos españoles y que bueno, creo que por desgracia estábamos abocados y que no había prácticamente manera de evitarla. Fue en el 36, como podía haber sido en el 37. Fue en el 36, previa a un golpe militar, un golpe de estado militar, como puede haber sido en el 37, previa a otra revolución, en otro momento. Años más tarde, si hubiera habido otro gobierno de derechas, como el de la CEDA, hubiera habido otro levantamiento de otra guerra civil, íbamos a acabar matándonos sí o sí, porque llevábamos mirándonos con odio muchos años, y a partir ya del año 34 ya empezamos a mirarnos con odio y con fácil acceso algunas veces a las armas. Y eso creo que lógicamente no ayuda mucho. No ayuda mucho a lo que nos venía y a lo que finalmente, por desgracia, nos vino.
Pues sí, José Luis. Y con esto yo creo que sí, hemos dado respuesta a un programa que me consta que estaba siendo muy esperado en redes sociales.
Nos lo habían pedido, sí.
Nos lo habían pedido como una, bueno, pues era como un homenaje al pueblo asturiano. Y bueno, y un homenaje también al pueblo español en momentos tan difíciles como los que acontecen. Que por cierto, si no te importa, en el transcurso de este programa se ha producido una noticia funesta que ha sido el fallecimiento del presidente, del expresidente del Real Madrid, don Lorenzo Sanz.
Sí. Estaba el hombre, tenía problemas ya de salud anteriores, enganchó al puto bicho, perdón por la palabra, pero es que es como me estoy refiriendo últimamente al coronavirus. Le enganchó y como siempre, avanzada edad, enfermedades previas, se lo ha llevado por delante la vida de Lorenzo Sanz, como hoy se ha llevado, creo que ha sido también, no querría decir el número, no quiero decir el número tampoco porque me duele hasta decir el número, se ha llevado por delante la vida de muchos de nuestros compatriotas. A nivel mundial se ha llevado la vida de mucha más gente. Decir solamente que de esto se sale y que juntos vamos a derrotar a este puto bicho, y vuelvo a pedir disculpas por la palabra.
Pues yo, vamos a ver, yo mando, como pido este programa, pues mi pésame a todas las víctimas, mi pésame a todos sus familiares, y quiero hacer un especial hincapié en Loreto San, porque yo, como todo el mundo sabe, y no me oculto,
no,
soy...
No te ocultas, no.
Socio del Real Madrid y un seguidor muy empedernido, y me duele porque le conocí personalmente a Loreto San, y me pareció una persona con un madridismo rebosante por sus venas. Hace unos 3 o 4 años estuvimos en una boda, coincidimos en una boda y le saludé, que era el presidente. En fin, es una lástima, pero la vida viene como viene y no elegimos. Fundamental, lo que hemos dicho antes, precauciones, precauciones y precauciones. No podemos hacer otra cosa.
Tener cuidado, tomar precauciones, y de verdad que juntos venceremos a, y repito, a este puto bicho. Juan Carlos,
asumo contigo lo del, asumo contigo y me coadyuvo lo del puto bicho.
Puto bicho. Juan Carlos, como siempre, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si te animas, ya sabes que yo, durante el tiempo que dure este confinamiento, que creo que va a ser para largo, por mucho que mucha gente piense que no, voy a intentar hacer programas con más asiduidad, voy a intentar poner mi granito de arena. Te invito a que, si te quieres unir, pues sabes dónde estoy, y sabes que estoy encantado de tenerte aquí conmigo, y a pesar de la distancia de aquí a Toledo, te mando un fuertísimo abrazo y que te llegue con todo el cariño y mucho ánimo para ti y los tuyos en este encierro.
Pues José Luis, te agradezco tus palabras. Sabes que nuestra amistad es una amistad sincera ya, y una amistad generada sobre todo por tantos y tantos programas, y además por la vez que hemos estado juntos.
Sí.
Han hecho unos vínculos solidísimos. Sí. Que contigo hacer el programa es muy sencillo, porque prácticamente voy contigo de la mano, que aunque no nos vemos, es como si nos estuviéramos viendo, nos entendemos hasta la oscuridad, ¿eh? Y te mando igual un fuerte abrazo para ti, para los tuyos, para tu padre, para que este episodio que ha tenido, que digamos sea algo pasajero.
Sí, no he querido decir nada, pero sí, mi padre, hemos tenido un susto con mi padre, por suerte parece que todo es negativo, pero por si acaso, por edad y antecedentes de salud, se toma por si fuera a lo mejor un falso negativo y hay que seguir haciendo pruebas. Así que, de momento, si veis que he estado un poco espeso hoy, que sí, alguna vez se me ha ido un poco alguna palabra, disculpas, que es que tengo la cabeza también en otros temas.
Yo también igual quiero a los oyentes pedir disculpas, porque ha habido momentos que no sé si ha habido cacerolas o algo que se oían de ruido de fondo y me han hecho perder un poco el hilo. O sea, que pido mis disculpas por los fenómenos inopinados que esta ruta posterior entre trincheras. Estamos haciendo. Esperemos pronto volver a gozar del bien más preciado del ser humano, la libertad. Pero de momento, procuremos mantener la vida, que es imprescindible para tener libertad.
Exactamente. Juan Carlos, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
A ti, José Luis, un abrazo y mucho ánimo. Adiós.
Hasta luego. El resto, como siempre, deciros que muchas gracias por estar al otro lado. No sé cuándo volveremos, si será en breve o no en breve, pero bueno, que sepáis que nos podéis seguir en las redes sociales y allí os iremos informando de cuándo vamos a hacer un nuevo programa en esta ruta por la historia, en esta ruta en el encierro. Un abrazo enorme a todos.